en Canarias.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más. Lo saben perfectamente. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña durante toda la semana, de lunes a viernes, desde ya 11 y 5, después de los servicios informativos de los compañeros en la central, y hasta la 1 de la tarde.
One, two, three, ho.
Es lunes 19. Y como siempre tenemos muchísimas cosas que ofrecer. Dos horitas de radio por delante. Ya nos comparan con Lampedusa, Lesbos. El número de llegada de inmigrantes a Canarias es desbordante, es exagerado. Lo que va de año, el archipiélago ha recibido más de 8.000 inmigrantes, supone un 600% más que en todo 2019. Y la situación se agrava a medida que pasan los días. Solo en las últimas horas han llegado 5 pateras con más de 100 inmigrantes. Lo que llevamos de día, ¿eh? Subsaharianos que se quedan aquí porque no existe política de derivación por parte del gobierno de España. Todo esto genera un caldo de cultivo muy peligroso a todos los niveles. Desde el punto de vista humanitario es absolutamente insoportable, inhumano, hacinarlos en un muelle o en hoteles, que al fin y al cabo son cuatro paredes y no es lo que quieren los subsaharianos. Desde el punto de vista representativo es un desastre la imagen de incapacidad, de incompetencia que están dando las instituciones. Hay muchas aristas, pero sobre todo una que preocupa muchísimo y es el pretexto de muchos para generar una atmósfera social que alimente la xenofobia. Como ven, la inacción de las autoridades es muy peligrosa y lo peor de todo es que esto no tiene visos de solución. Al contrario, vemos como día a día se recrudece. Hoy es Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Cerraremos con una enfermera de urgencia del Hospital de Gran Canaria muy involucrada en esta causa y que ha organizado diferentes ponencias. También con una paciente que nos contará su testimonio sobre esta enfermedad. Hablaremos de la campaña contra las barreras arquitectónicas que supone aparcar en la acera. Se hizo viral el testimonio de un enfermo de ELA que no puede salir de su vivienda precisamente por la insolidaridad de muchos. El carnaval de Maspalomas, como saben, se suspende y el ayuntamiento pretende sustituir la fiesta por algo más pequeño y adaptado a las circunstancias. Sabremos qué proyecto tiene el consistorio. A partir de las 2 y 5, 2 y 10, el debate de chicas. Después hablaremos del Ocean Field Tour. Echaremos un vistazo a Iberoamérica, donde hay noticias frescas, por cierto. Y como siempre, vamos a finalizar el programa con el espacio Plantas Medicinales de Canarias. Todo esto y lo que surja en este revistero radiofónico de La Mañana de COPE Gran Canaria con Julio Abreu en la realización técnica, les habla Javier Benítez. Son las 11 y 8 minutos. Vamos ya con el bloque dedicado a la información. Hacemos un vistazo a las noticias que está dejando esta mañana del lunes, como no puede ser de otra manera. Ya nos gustaría contar otras historias, pero todo centrado en la inmigración. También en esta pandemia, que parece que estamos en el día de la marmota desde marzo. Carla Larrabeiti, buenos días, adelante.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues como efectivamente, en las últimas horas han llegado hasta 5 embarcaciones con 130 migrantes a bordo hasta las costas de Canarias, 3 en Gran Canaria y 2 en Lanzarote, todos en buen estado de salud. Ahora mismo hay más de 617 personas en el muelle de Arguineguín. Es la mayor cifra que se ha alcanzado del repunte de la llegada de pateras. Nos lo contaba Adai González, él es el responsable de inmigraciones de Cruz Roja.
Bueno, pues ahora mismo tenemos un total de 617 migrantes. Bueno, estamos esperando a más que nada la prueba de la PCR para que puedan ir saliendo y ubicándolos en distintos puntos de la isla.
Porque ahí ahora están al límite de la capacidad, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de ese campamento, ¿eh?
Sí, bueno, la capacidad, lo que pasa que con el tema de que podemos habilitar...
Otras dos embarcaciones han llegado hasta las costas de Lanzarote, una de ellas en el entorno del puerto de La Santa, que no se detectó, siendo los propios vecinos quienes tuvieron que dar la voz de alarma, algo frecuente según la responsable de Cruz Roja en la isla, que también destaca cómo se están quedando sin sitio para alojar a estas personas. Tamar Luis.
Bien, lo estamos llevando bien, la verdad es que hay bastante respuesta tanto personal como los voluntarios, pero es complicado porque aumenta el número de llegadas de pateras, el número de inmigrantes que hay que atender y se va complicando la situación por momentos. Si sigue en el incremento exponencial que van, pues seguramente nos vamos a ver sin sitios, porque los lugares son limitados, tienen un aforo limitado y ya pues vamos, estamos llegando al límite de ocupación.
Y un último apunte, el juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, ha ordenado el ingreso en prisión preventiva y sin fianza por el intento de homicidio al hombre que el pasado sábado presuntamente agredió con arma blanca a su expareja en la localidad de Corralejo.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes, Carla.
Ahora mismo leemos en la provincia, Diario de Las Palmas, llegan a Canarias 89 migrantes este lunes. Además, otro de los titulares, Canarias reduce un 3,5 la cifra de casos activos una semana. La brecha digital agrava el riesgo de una generación perdida en el archipiélago. Es otro de los titulares. Y Ulises y Gloria llevan a cabo una protesta en su lucha para no perder al niño que tienen de acogida. Además, en tema candente, en tema del día, la inmigración en la OCDE se hunde en un 46% en junio. En el Canarias 7 leemos a los 592 inmigrantes llegados el fin de semana a Canarias. El lunes suma 89. Además, leemos así entrará la borrasca Bárbara a Canarias este martes. Otro de los titulares, el gobierno prioriza los fondos europeos en ayuda frente a los préstamos. Canarias registra 122 nuevos contagios y ningún fallecido en las últimas 24 horas. Además, otro de los titulares, cáncer de mama, cada vez más prevalente porque se diagnostica antes y la mitad de las pymes ya han hecho una reducción de su plantilla por la pandemia. Recordarles nuestra página web cope.es/Gran Canaria y entre otros asuntos leemos la franja de 40-49 años, la que más crece en la tercera semana de octubre en Canarias al sumar 113 positivos y volar es seguro. Un caso de COVID-19 por cada 27 millones de pasajeros, según los fabricantes de aviones. Ya saben que pueden consultar nuestra página web cope.es en cualquiera de nuestras redes sociales, Cope Canarias, y también pues cualquier hora del día, Javier.
Pues efectivamente, ya saben lo que pasa con esa tormenta, hay que tomar todas las medidas necesarias, la prevención, porque saben lo que ocurre con Bárbara, ¿no? Que uno se acuerda de ella cuando truena, espero que esto no sea así. Muchísimas gracias, Carla. 11:12 minutos, vamos con la actualidad deportiva. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 2-0. Se coloca con 9 puntos en la tabla clasificatoria. Pasado mañana, el miércoles, juega frente al Castellón en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 6 de la tarde. Arrancó también la segunda B con empate del Tamaraceite frente al San Fernando a 0 y derrota de Las Palmas Atlético 2-0 frente al Cádiz B. Además, también tuvimos baloncesto con la derrota del Herbalife Gran Canaria 80-84 frente al Unicaja de Málaga y en voleibol, victoria del Bobas Las Palmas 0-3 frente al Río Duro Soria y derrota en la máxima categoría de voleibol femenino del Ipsa Gran Canaria 0-3 contra el Menorca.
Más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de deportes COPE 11:13. A esta hora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos puedes contar, Lourdes?
Sí, pues como última hora tenemos que informar de un atropello que ha ocurrido en torno a las 10 de la mañana en la isla de Lanzarote, en concreto en la carretera general de San Bartolomé, en el municipio de Arrecife, en el que un peatón, un varón de 22 años de edad, ha resultado herido con politraumatismo de carácter grave y ha sido asistido y trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario al Hospital Doctor José Molino Rosa. En este incidente también intervino la policía local, que se hizo cargo de las diligencias correspondientes.
Muchísimas gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Hecho. Echamos un vistazo al Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual? ¿Cuáles son esas tendencias a esta hora de la mañana, Carla?
Leemos Chile, es tendencia hasta ahora porque dos iglesias fueron quemadas ayer domingo en Santiago de Chile después de persistentes ataques realizados por reducidos grupos violentistas que se desprendieron de la masiva concentración que reunió unas 150.000 personas en la conmemoración del estallido social de octubre del año pasado y hace unas semanas del plebiscito que llevará las urnas a más de 17 millones de votantes. También hay que hablar de otras elecciones. Bolivia y Evo Morales son tendencia hasta ahora porque los sondeos a pie de urna dan el triunfo en primera vuelta al partido de Evo Morales. Este domingo los bolivianos han asistido a las urnas para elegir a un nuevo presidente y nuevo parlamento. El sábado el Tribunal Supremo Electoral del país anunciaba que los resultados preliminares no se darán a conocer tras el cierre de las urnas. Además también Castilla y León y Aranda del Duero son tendencia hasta ahora porque Castilla y León está ultimando el cierre de Aranda del Duero y Burgos para atajar la propagación de los contagios de coronavirus. La Junta ha decretado el confinamiento de la localidad burgalesa Aranda del Duero, donde 32.000 habitantes, ante los múltiples casos de coronavirus. Y cómo no, Javier, hoy tenemos que hablar del Día Mundial del Cáncer de Mama y también otra de las tendencias del día, sacapecho, que son tendencia hasta ahora porque la detección precoz para mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos del cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha contra este tipo de cáncer. En el Día Mundial del Cáncer de Mama seguimos insistiendo en esa importancia de realizarse las pruebas de control porque cada 15 segundos una mujer es diagnosticada con cáncer de mama. La autoexploración es esencial y también aprender a hacerla correctamente es muy importante. Desde aquí también un mensaje de apoyo y de ánimo para todas esas mujeres que están luchando contra esta enfermedad que desgraciadamente pues deja sin vidas a muchas de ellas.
Además se cura el 90% de las mujeres y si hay diagnóstico precoz, pues prácticamente el 100%, gracias por supuesto a las últimas investigaciones y a esa campaña de concienciación que se realiza desde las diferentes administraciones. Esto sí que se hace bastante bien. Muchísimas gracias, Carla. 11:16, vamos con el tiempo. Vamos a ver qué pasa con esa tormenta, sobre todo a ver si nos afecta, ¿no?, a las islas orientales. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 24 grados, la tormenta que será mañana, ¿eh? 21 en Firgas, previsiblemente. 15 graditos en el Monumento Natural del Roque Nublo. 24 grados en San Agustín y si nos escucha desde Tarajalejo, 23 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas. Como siempre, como cada día, desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy nos informa Andrea Domenech. Buenos días.
Buenos días, cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes matinales al este, temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ligero ascenso. Se registrará una máxima de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será en general flojo con predominio de la componente sur y en cumbres viento de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizás tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si no creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien me tiene en mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Y 20 minutos, ya saben que hoy se celebra, estamos celebrando el Día Mundial contra el Cáncer, lucha contra el cáncer de mama. Vamos a hablar, vamos a tener el testimonio de una afectada, ella se llama Vanessa, y la tenemos ya al otro lado del hilo telefónica, perdón, se llama Verónica. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy
Verónica?
Bien.
¿Cómo va todo?
Pues bueno, afortunadamente, actualmente puedo decir que bastante bien.
Sí. ¿Cuándo te detectaron a ti cáncer de mama?
Mira, me detectaron la enfermedad en mayo de 2019. Fue un cáncer bilateral de mama. Afortunadamente fue diagnosticado de forma muy precoz. Y recibí, bueno, en primer lugar me operaron, me extirparon el tumor. Y luego recibí quimioterapia y radioterapia. Y actualmente pues sigo un tratamiento de hormonoterapia, porque mi cáncer era de tipo hormonal.
¿Te dieron algún tipo de explicación de por qué nacía ese cáncer en tu interior o simplemente te tocó? ¿Qué era lo que te decían los oncólogos?
Sí, yo creo que simplemente me tocó. De todas formas, estamos hablando de un rango de edad entre los 40 y los 50 años en los que se está dando muchísimo este tipo de cáncer, el cáncer hormonal. Más bien es porque en épocas premenopáusicas, digamos, las hormonas como que se revolucionan, es como pasamos como puede ser una pubertad, por ejemplo, y entonces las células aprovechan esa revolución, digamos, de las hormonas para aflorar y multiplicarse. Y entonces por eso es fundamental que nos hagamos revisiones desde una edad un poquito más temprana. Porque la Seguridad Social tiene establecido las revisiones rutinarias, la mamografía, la ecografía y demás, a partir de los 50, 55 años, 60 años, que es cuando nos empiezan a convocar para esas pruebas. Pero nosotros siempre, desde la Asociación Canaria de Cáncer de Mama, aconsejamos que las pruebas se hagan a una edad un poco más temprana, porque sí, estamos viendo que ese rango de edad es fundamental.
No, incluso desde edades bastante jóvenes, siempre sí, es bueno prevenirlo. Sí. ¿Cuándo te hiciste tú la primera revisión? ¿En qué momento empezaste a preocuparte por esa posibilidad, Verónica?
Pues mira, yo cuando iba a cumplir los 40 años, tengo seguro privado, y entonces en una de mis revisiones ginecológicas habituales, le pedí en aquel momento ya al ginecólogo que me quería hacer la mamografía, porque había tantos casos que digo, bueno, me la voy a hacer. En aquel momento mi ginecólogo me dijo que no me apresurara, que bueno, que era muy joven y demás. Y el caso es que me la hice eso, rondando los 40, y en aquel momento me detectaron unas microcalcificaciones que no tenían carácter maligno, ni mucho menos, pero que sí que tenía que llevar como una pequeña vigilancia durante un par de años. Y entonces estuve en vigilancia estrecha en la unidad de mama del doctor Negrín, pues aproximadamente 3 añitos. Hasta que, bueno, esas microcalcificaciones se fueron disolviendo, las fue reabsorbiendo el organismo y ya no hubo mayor problema, ¿no? Pero siempre a partir de ahí...
¿Tú no tocabas nada, no? ¿No notabas nada? No, ¿ningún bultito, nada?
No.
¿Incluso te lo detectaron, tampoco?
No, exacto. El mío concretamente estaba bastante oculto, era todavía muy chiquitito, gracias a Dios, era muy pequeñito y yo no me lo palpaba. Yo me sentía algún pinchazo, alguna cosilla así como, pero palpar no. De hecho, en esa última revisión ginecológica anterior a esta última mamografía, mi ginecólogo me palpó y no palpó nada.
Pero notabas algo, así, ¿no? Un pequeño pinchacito, me dices, es decir, sí, que sí se representa, ¿no? De alguna manera, aunque sea muy leve, siempre sí, se nota algo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. En mi caso, por lo menos, sí, hay muchas personas, muchas mujeres que han dicho que no se dieron cuenta, que lo notaron ya cuando tenía un tamaño considerable el tumor. Yo, en mi caso, no sé si porque estaba un poco, muy alerta o lo que sea, pero sí que notaba como un pequeño pinchacillo, sí. Que no tiene
cuando
por
te
qué
lo detectaron,
ser...
cuando te lo notificaron, Verónica, sí. Yo supongo que independientemente de que sean estadios muy iniciales, ¿no? Lo cual permite sí. una recuperación totalmente absoluta. Entiendo que eso quieras que no, es un shock, ¿no? Sí. En ti y en tu familia.
Sí. El primer contacto con el cáncer que tenía en la familia y como dices, te lo comunican y te quedas muy en shock. Pasas incluso una pequeña etapa de duelo, que luego los psicólogos te dicen que es normal, porque, claro, te lo tienes que decir a la familia, a ver cómo responde todo el mundo, te tienes que preocupar por ti y también por intentar no poner mala cara a tus seres queridos para que no se preocupen. Y entonces un poquito piensas en plazos. Desde que te lo dicen, lo primero que piensas es qué tiempo tengo para curarme o qué tiempo me queda. Son cosas que te rondan la cabeza, pero bueno, afortunadamente...
Oye, Verónica, ¿y cómo se convive 24 horas al día, mañana, tarde y noche, sabiendo que, sí. en fin, que tienes un tumor, que tienes algo que se puede reproducir? Sí, poco cuáles son esos sentimientos y esas sensaciones que te llegan.
Los primeros días hasta que luego ya, porque a mí, por ejemplo, me lo diagnosticaron el mismo radiólogo que me hizo la mamografía y posterior ecografía, en ese mismo momento ya el radiólogo, que era de una clínica particular, me dijo, tienes un tumor y por la forma yo creo que es maligno, vamos, 99% seguro que es maligno. Entonces yo te recomiendo que sobre la marcha te pongas en manos de tu médico de cabecera, se active el protocolo de la unidad de mama y demás. Entonces, desde ese día hasta que luego ya te ve el primer oncólogo, es una angustia tremenda. Una angustia tremenda porque, claro, hasta que te empiezan a hacer todas las pruebas, no sabes todo el día y noche, pues pensando en el tema.
Claro,
pensando
claro,
en
claro, minuto yo, a minuto, segundo a segundo, claro.
Es horroroso. Yo, afortunadamente, trabajo, ahora estoy de baja todavía porque estoy en tratamiento, pero trabajo en una entidad bancaria. Y yo seguí trabajando una vez diagnosticada la enfermedad hasta 2 días antes de la operación. Yo no quise dejar de trabajar, las psicólogas me decían que si quería me podían dar la baja y demás, y yo digo que no, porque prefería estar por lo menos las 8 o 10 horas que estoy trabajando, estoy un poquito más distraída, porque si no, la verdad que te angustia mucho porque te piensas que no tienes plazos, que va a ser todo muy inmediato, y hasta que ya los doctores te dicen, te tranquilizan, ¿no? Te dicen tranquila, que esto no va a evolucionar tanto, que bueno, el tipo de tumor que tú tienes es un poco menos agresivo de lo que hay otros, y entonces te consuela un poquito.
¿Hay flashes invasivos de estos desagradables que te pintan la enfermedad muchísimo peor de lo que realmente tienes? Porque, insistimos una vez más, afortunadamente a ti se te detectó en fases muy iniciales. Sí. ¿Están esos pensamientos terribles, tremendos, que tienes que echar a un lado porque te invaden?
Sí, muchísimo, a cada rato, pero bueno, afortunadamente tengo pues mi marido, mi hija que me apoyan muchísimo, amigos que me quieren mucho, el resto de mis familiares, y luego también pues por ejemplo yo acudí inmediatamente a la Asociación Canaria contra el Cáncer de Mama y Ginecológico, a través de una amiga que había padecido la enfermedad también, y la verdad es que enseguida se pusieron a manos a la obra para ayudarme, psicólogos, trabajadores sociales, o sea, enseguida tienes esa mano amiga que necesitas en ese momento, y sí. sobre todo pues que cuando vas al médico la primera vez o te lo diagnostican y luego tienes la primera consulta con el oncólogo, aunque te traten de maravilla, porque la unidad de mama del Hospital Negrín, tengo que decir que son todos maravillosos, todas las doctoras maravillosas, y te lo explican, pero claro, no deja de ser un doctor el que te da un diagnóstico, y a veces hay determinados parámetros o marcadores que tú no entiendes bien. Entonces, en la asociación, ya con más tranquilidad, pues te explican un poquito mejor la enfermedad, Sí. Y ya te quedas como más tranquilo. Ya le pones como un nombre y un apellido a la enfermedad.
Claro, ¿eso era lo que realmente te consolaba, más allá del diagnóstico, de estas explicaciones quizás un poquito técnicas de los doctores, aunque yo entiendo que en muchas ocasiones intenta bajarlo para que, en fin, no sea tan gravoso, ¿no?, esa explicación, o el contacto con tu familia, que supongo que te darían pues mensajes de ánimo, no te preocupes, que vamos a salir todos y tal, esa unión? ¿Qué fue lo que más te consolaba? ¿Dónde te encontrabas mejor? ¿Qué palabras buscabas tú de los demás?
Pues de la familia, sobre todo, y que ánimo, que soy fuerte, que soy luchadora y que todo va a pasar y bueno, que ya lo recordaré como una anécdota, si Dios quiere, y que además, sobre todo, hay mucha investigación, gracias a Dios hay muchos avances, ya el cáncer de mama como tal, se están barajando unos promedios de un 95% de curación efectiva en estados tempranos, por eso es muy importante la detección precoz. Sí. Y bueno, yo me amparaba sobre todo en eso, en mi familia y en... Aunque pasé mi duelo también, porque tengo que decir que los primeros días pues lloras y las psicólogas te dicen, no, llora, tienes derecho a estar un poco enfadada con la vida, ¿no?, con el mundo.
Claro,
pero bueno, luego se pasa y ya dices, no, aquí tengo que luchar y tengo que estar bien. Y cuanto mejor estés, mejor afrontas el tratamiento también.
Sí, tú pones ese mensaje fantástico. Sí. No te vayas, Verónica, aguanta un poquito. Vamos sí. a saludar a Isabel Rodríguez, ella enfermera de urgencias, precisamente del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Doña Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo más muy complicado bien, de todo es eso, el momento en el que se le notifica a la persona que tiene tumor. ¿Cómo se dice? No sé si hay a lo mejor un diálogo preconcebido para que sea de la manera menos invasiva posible. ¿Cómo se hace eso?
Hombre, se intenta siempre que sea de la manera en que cada persona lo entienda, pues, de la mejor manera, ¿no? Que no vea el diagnóstico como una losa que se les cae encima, sino como puertas abiertas con distintas posibilidades, ¿vale? Afortunadamente hoy en día cada vez hay más y bueno, y se intenta que sea eso, que se vea como que hay posibilidad, que hay mucho estudio detrás y mucha gente trabajando para que, pues como ha dicho la compañera que estaba hablando antes, ese tanto por ciento de curación pues cada vez sea mayor, ¿no? Y pues bueno, ya estamos en el 90% y eso es importante.
Uh-huh. Isabel, ¿hasta qué punto es el contacto humano cuando se diagnostica un cáncer de mama?
Hombre, cuando se diagnostica, no, ya no solo cáncer de mama, cualquier cáncer, se intenta contacto humano sea pues el más cercano posible. El más cercano posible. Yo fui paciente de cáncer de mama y para mí fue algo imprescindible. Imprescindible y que noté, lo viví desde el otro punto, desde el otro lado y vi que efectivamente si era verdad no es algo que te enseñan y que, sino que efectivamente que se nota, se anhela y se nota.
Sí, ¿hay que luchar contra el cáncer de mama o hay que saber vivir con el cáncer de mama? Con cualquiera de ellos, ¿no? Pero ahora estamos, digamos, involucrados en el cáncer de mama.
Hombre, hay que luchar contra él, pero también hay que aprender a vivir con él.
¿Tú qué hiciste, Verónica? ¿Luchaste contra él? ¿Aprendiste a vivir con él?
Sí, yo lo mismo. En un primer momento luchas contra él, por supuesto, para quitarte de encima esa espada que llevas. Y luego, ahora estoy aprendiendo a vivir con él. Más que nada por las secuelas físicas que pueda dejar, los tratamientos posteriores, sobre todo, la quimioterapia. Y ahora eso, aprendiendo a vivir. Tengo alguna limitación que otra, pero por supuesto, como tengo más ilusión que antes por la vida, o sea que se compensa.
No guste más o no guste menos, siempre hay cosas que no vuelven a ser como antes,
sí.
¿Vale? Entonces, evidentemente, hay algunas cosas que se pueden llevar mucho mejor, otras de otra manera, pero lo que está claro es que tu manera de ver la vida cambia por completo. Sí. Entonces, luchas contra él, pero evidentemente aprendes a vivir con él.
Correcto.
Pues no cabe la menor duda. ¿Se llega a curar una mujer? También afecta a los hombres, ¿no? Pero digamos que estamos más ceñidos al cáncer de mama femenino. ¿Se puede curar 100% del todo? ¿No tener ni un atisbo ni un rasgo de cáncer de mama? ¿O digamos siempre queda algo, Isabel?
Hombre, se habla de curación. A los oncólogos les gusta más hablar de remisión. Pero bueno, hoy por hoy se está viendo que efectivamente sí que se está curando, aunque hablamos con cautela porque es imposible ver cada una de las células de nuestro cuerpo y lo que soñamos es con que estén todas dormiditas, si alguna queda, que estén todas dormiditas durante muchos, muchos, muchos años.
Desde luego que sí. ¿Cuál es la sensación que te queda, Verónica, una vez que, por lo menos en tu caso, pues va todo bastante bien, ¿no? Y está remitiendo considerablemente el cáncer de mama? Cuando miras atrás, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué te dicen?
Yo pues no te sabría decir, yo lo veo ya, el principio de la lucha la veo ya como muy lejana, ¿no? Ahora ya me concentro en otras cosas y ya el principio lo veo, gracias a Dios, desde la distancia. Ahora concentrarme en seguir mi tratamiento hormonal y estar lo mejor posible, pero como una anécdota, un mal sueño. Pero bueno, que el mensaje es que podemos con esto y con más, y hay que seguir adelante.
Isabel, tú además de ser enfermera, que conoces uh-huh. perfectamente los protocolos porque estás muy involucrada en la causa, también fuiste paciente. El hecho de tener una actividad profesional como es la de enfermera, ¿te tranquilizó mucho más o por el contrario notaste más preocupación cuando te detectaron el cáncer?
Yo creo que sobre todo al principio, luego ya me tranquilicé, pero al principio yo creo que fue peor. Peor porque sabía dónde buscar, porque sabía qué leer, y eso a mí cada vez me ponía más tarde, hasta que llegó un momento que dejé de buscar.
Claro, claro. Llegó a tener que te obsesionas
principalmente,
incluso,
seguí confiando en los doctores que me llevaban, y entonces dije, bueno, pues lo que ellos me digan voy a hacer y no voy a buscar absolutamente nada más por mi cuenta, ¿vale? Luego sí que me apoyé mucha gente y demás y preguntaba, pero al principio sobre todo a mí me agobió un poco. Y entonces hubo un momento en que dejé de hacerlo hasta que ya me centré un poco.
Yo creo, Isabel, que bajo tu experiencia profesional y Verónica también, bueno, y personal también, y Verónica también, sí. lo peor que pueden hacer es buscar información, sobre sí. todo a través de Internet.
Sobre todo cuando no sabes dónde buscarla.
Entonces sí que entras en una depresión constante.
Sí, sobre todo cuando no sabes dónde buscarla. Y ahí, bueno, pues todos sabemos que hay muchos sitios que evidentemente lo que te dicen, pues está bastante alejado de la realidad. Uh-huh.
Ya y para acabar, Isabel, Verónica. Vamos a suponer que, bueno, esto se detecta día a día y de repente alguien que nos está escuchando le acaban de detectar un cáncer de mama o se lo van a detectar. Ojalá y no sea así, pero al fin y al cabo no podemos... cortar, ¿no? En fin, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le dejarías?
Yo solamente... Verónica. Perdón.
No,
venga, Verónica,
Isabel,
contigo.
Isabel, tú que eres más
venga,
profesional.
Isabel.
Yo, vamos, que nunca, no hay que decaer nunca, desde el principio hay que ponerse en pie de lucha, y que, bueno, evidentemente, sí que es cierto que hay un momento en el que hay que caer, hay que darse el lujo de la autocompasión, que eso además es bueno, en su justa medida, ¿vale? Pero después de pasado ese momento, que tiene que durar lo menos posible, hay que luchar y no dejarse vencer. Eso es lo más importante. Y una actitud. La actitud es la mitad del tratamiento.
Verónica.
Eso. Suscribo todo lo que ha dicho Isabel. Incluso el periodo ese pequeñito de luto, que tiene que ser muy pequeñito, no tenemos que eternizarlo. Y nada, y salir adelante y tratar, yo creo que más bien desmitificar un poco el cáncer, la palabra en sí, que a veces nos da como mucho repelús, ¿no? Oírla o pronunciarla, igual que cuando vamos al hospital y vemos departamento de oncología y se nos eriza un poco la piel, ¿no?
Sí, sí.
Y luego
sí.
ya aprendemos a convivir con eso y ya vamos a nuestro oncólogo de maravilla. Yo te podría decir que en el hospital de día del Negrín, que es donde yo acudía habitualmente a darme la quimioterapia, encontré el mayor número de personas felices por metro cuadrado de los que he visto nunca. O sea que todo muy bien. Tanto las enfermeras como los pacientes, la alegría que emana es increíble. O sea que eso te contagia y te ayuda a seguir adelante.
Buah, qué bonito lo que acabas de decir. Nos tenemos que ir y es una pena, pero yo quiero irme con un buen mensaje. ¿Cómo tenemos que acabar esta entrevista? Isabel, ¿cómo te gustaría finalizar esta entrevista o este pequeño debate que hemos tenido?
Pues a mí me gustaría, recalcando la importancia de la prevención, recalcando la importancia de la detección precoz, y bueno, en que recordarla a todos, que esto es una lucha de todos, que estamos todos juntos, y que estamos ahí y que hay que seguir luchando, ¿vale? Pero sobre todo eso, mucho ánimo y que no decaiga nada.
Verónica.
ánimo, ánimo, que se puede salir de este cáncer y de otros muchos, y actitud positiva, y que hay mucho todavía que vivir.
Isabel Rodríguez, enfermera de urgencia del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, paciente también de cáncer de mama, Verónica, afectada también de este tumor. Muchísimas gracias a las dos por atender gracias. A los micrófonos de la
muchísimas
cadena.
Gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a todos. Y un saludo a todos.
Un saludo.
Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Un poquito más tarde de lo habitual, pero siempre fiel. A la cita, actualizamos la información de forma breve. Santiago Morollón, buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos contándoles que Canarias ha recibido durante la pasada semana a 1.533 inmigrantes africanos llegados en 52 pateras, cayucos y lanchas neumáticas a un ritmo de 219 personas diarias. El líder de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha reclamado a la Unión Europea la puesta en marcha de planes de actuación a la menor brevedad posible que permitan reforzar las acciones de cooperación con los principales países de origen de las cientos de personas que a diario se juegan la vida para llegar hasta las costas de Canarias. Y en la página económica un dato, el precio del alquiler en Canarias sube un 0,4% durante el tercer trimestre según Fotocasa.
Volveremos a actualizar la información a las 12 del día, 11:41, un poquito de publicidad y seguimos.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Leo textualmente, soy Gustavo León, tu vecino de Guanarteme, probablemente no lo sepas, pero hoy he tenido que volver a casa, nada más salir, porque los vehículos sobre la acera como el tuyo me han impedido moverme libremente de mi silla de ruedas y tan siquiera te podía decir nada porque las personas de ELA, como yo, tampoco podemos hablar. Él no puede hablar, pero lo va a hacer en su lugar su hermano, Joel León, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola, Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días. Hola, oyentes de COPE, ¿cómo están?
Oye, cuéntanos un poquito, no la enfermedad de tu hermano, sino los problemas que tiene para salir. Debe ser bastante triste el hecho de salir para dar una vuelta, para coger un poquito de aire, y está totalmente imposible el hacerlo, porque hay muchísimos coches sobre la acera, ¿no? Por eso se ha ideado además una campaña de concienciación para que quiten, eliminen los vehículos sobre la acera. ¿Ha funcionado esta campaña? Y por otra parte, ¿cuál es el sentir de tu hermano cuando hablas con él? ¿Qué es lo que te comenta?
Bien, efectivamente, Javier, en Las Palmas hay un problema arraigado, ¿no?, desde hace mucho tiempo, en el que hay una costumbre en algunos barrios de aparcar sobre las aceras, ¿no? Está muy arraigado por desde hace mucho tiempo. Entonces, para algunas personas, sobre todo con movilidad reducida, o personas mayores, o personas con bebés, o que van en siete ruedas, pues evidentemente cuando alguien aparca sobre la acera le impide manejarse, y cuando sobre todo cuando eres muy dependiente, o cuando, por ejemplo, mi hermano necesita de otra persona que lo lleve porque no tiene movilidad ninguna, es muy dependiente, es un gran problema moverse, y algunas veces ha habido coches delante de su portal y ha tenido que venirse para atrás, o moverse por el barrio es complicado porque tiene que estar pasando de la acera, volviendo para atrás, a lo mejor buscar un vado para bajar a la carretera, moverse de la persona que lo lleva, su familia, su amigo, ir por la carretera con la silla de ruedas, volver a subir a la acera, y es complicado, ¿no? Y no solo ahora, y ahora mucho más, porque no solo es un problema para las personas con movilidad reducida, sino que además, dada la situación epidemiológica de la COVID-19, ahora necesitamos incluso todos distanciarnos en una acera, ¿no? Y, o sea, a veces tenemos que ir por el bordito juntitos porque un coche se ocupa tres cuartos de una acera, ¿no? Así son las cosas, ¿no?
Pues de luego, sí, yo entiendo que debe ser un problema estas barreras arquitectónicas que constantemente vemos en las grandes ciudades, ¿no? Y como dices tú, sí es cierto que en alguna zona está bastante arraigado el aparcar sobre la acera, ¿no? Pues debe ser bastante, bastante importante la afección que tiene para una persona además con la enfermedad del ELA. ¿Se ha quedado muchas ocasiones en casa sin poder salir, sin que le dé un poquito de aire o que se le dé una vueltita precisamente por estos problemas? ¿Ha desistido ya incluso de esa posibilidad, Joel?
Bueno, alguna vez he tenido que desistir porque a veces las salidas tienen que ser muy cortas, y si hay un coche que normalmente, por suerte, en su portal, al lado hay un vado y aparcan gente y suelen estar dentro del coche, pero no es el caso de otros vecinos, que sí lo sabemos, ¿no? Entonces, ahora, por suerte, el ayuntamiento ha puesto en marcha esta campaña, y aquí se dan varias casualidades, ¿no? Porque yo soy publicista y a mí el ayuntamiento me contrata una campaña de toma de conciencia de este problema, ¿no? De lo que significa el problema de aparcar solo las aceras para las personas con movilidad reducida, mayores y tal. Me la contratan a mí, entonces digo, mira, conozco el problema. Mi hermano vive en Guanartene, tiene movilidad reducida, va en silla de ruedas, y conozco el problema. Entonces, perfecto, sabes comunicar, conoces el problema mucho mejor. Entonces, la acción que yo hice, la creatividad o la solución, fue, para que la gente se ponga en contexto, porque estamos hablando de esto ahora, fue hacer una acción directa sobre los coches que están aparcados sobre las aceras, ¿no? Entonces, les estamos poniendo ahora mismo en el barrio Guanarteme, algunos días, a los coches sobre las aceras, una notificación que por fuera parece una multa, ¿no? Entonces, lo que queremos es hacer llamar la atención del conductor primero, ¿no? Porque ve que en su coche hay una multa o algo que huele a multa, y es una notificación, es una llamada de atención. Ya una vez lo abres, dentro ves la carta de Gustavo que tú acabas de leer al principio, en el que te cuentan sus problemas para salir. Es una persona real del barrio que te intenta implicar emocionalmente, hacerte llegar y contar su problema, ¿vale? Y en la otra parte de la notificación o de la multa, pues contamos la información y las opciones que hay para aparcar precisamente en Guanarteme, ¿no? Que es un barrio que, aunque está muy denso y tal, tiene muchas opciones de aparcar, ya sea zona verde, zona azul.
¿Ha tenido éxito esta campaña de concienciación, Joel?
Sí, lo más importante es que se está generando debate, ¿no? Porque en todo esto hay gente en contra. En contra es, pues bueno, el vecino de toda la vida que lleva haciéndolo y que no se da cuenta de que está en un barrio que ha crecido mucho, está en una ciudad con un gran crecimiento demográfico, está en una ciudad que, te cuento, Javier, les cuento a los oyentes, cuando desde el ayuntamiento, José Eduardo, el concejal, y Heriberto Dávila, el asesor de movilidad, me enseñaron las cifras de Las Palmas, son increíbles, ¿no? En la ciudad de Las Palmas hay 700 coches por cada 1000 habitantes. Tú no sabes si eso es mucho o si eso es poco, pero cuando lo compares con otras ciudades, por ejemplo, en Madrid, aunque tenga metro y tenga mucha movilidad más, en Madrid hay 350 coches por cada 1000 habitantes. Y en zonas similares como Gran Canaria, que puede ser Mallorca, hay 400 coches cada 1000 habitantes. Entonces, lo de Las Palmas casi supera al resto de España, increíble, ¿no? Y entonces sí, la campaña pues está generando debate, que es lo más importante, ¿no? Y para que entre los propios vecinos se está debatiendo, ¿no? Se está debatiendo mucho en redes sociales, se está debatiendo cuando se le deja la información, la notificación a los vecinos de Guadartenes sobre los coches.
Claro.
Y bueno, está importante.
Claro, alternativas, Joel, entiendo que hay muchas, ¿no? Una de ellas es utilizar el servicio público, no cabe la menor duda. Otra es otra modalidad de movilidad, como puede ser la bicicleta o la patineta eléctrica. Pero también es cierto que cada vez tenemos menos espacio para aparcar, ¿no? Y esto genera un problema, ya no debate, sino genera un problema. Porque esta condición social que tenemos los canarios de tener un coche cada uno de los miembros de la familia, pues todo, pues difícilmente pues, podremos quitarlo de encima, ¿no? Y nos encontramos con estos grandes inconvenientes. Uno de ellos,
claro,
es que no hay aparcar.
Claro, yo creo que ahí está la raíz del problema, ¿no? Es un todo esto lo que necesita es un cambio de pensamiento, ¿no? Tenemos los canarios muy arraigados de que en una unidad familiar tenemos que tener tres coches. Y esto, con el crecimiento demográfico, no se aguanta. Entonces, por eso la facilidad de movilidad ahora con bicicleta, con carriles bici, digamos que afecta a las personas que tienen que aparcar delante de su, o quieren aparcar delante de su casa, pero si un 10% de esas 700 personas por cada mil habitantes que tienen vehículo, si 70 dejan el coche para siempre y se pasan a la bici, a la guagua o aparcan en las zonas verdes o usan los aparcamientos intermodales como el de Guanarteme, que es súper barato, con un 10% o un poco más que las personas usemos otras opciones, ya habrá sitio en la zona azul, ya habrá sitio en la zona verde, ya habrá más libre en la zona de aparcamiento que no es de pago, que la sigue habiendo, para que el vecino mayor que vive en Guadalajara pueda aparcar y ir a su casa que necesita aparcar cerca, o para que no tiene aparcamiento. Entonces, lo que tiene
es un trabajo de todo.
Es un cambio de
pensamiento. Es un trabajo multidisciplinar, ¿no? Que se dice ahora por parte de las instituciones, por parte de nosotros también, intentar concienciar a las personas, porque 700 vehículos por cada 1000 habitantes es una pasada, eso es una barbaridad, desde luego que sí. En fin, pues nada, vamos a ver, se han mejorado las cosas, entiendo que tu hermano habrá podido salir ya, ¿no? Teniendo en cuenta de que, bueno, parece que hay más conciencia social, ¿o no?
Sí, sí, la verdad que Gustavo, para que la gente lo sepa, es un enfermo de ELA, ¿no? ELA es una enfermedad neurodegenerativa. Él la tiene desde hace más de 10 años y pierde toda la movilidad, primero las extremidades, después empieza a perder el habla, y bueno, eres súper dependiente, ¿no? Entonces, digamos que la esperanza de vida es muy baja, ¿no? Son 3 años lo que tiene la gente normalmente, y solo el 20% de las personas con ELA llegan a más de 5 años, ¿no? Y Gustavo, que lleva más de 10 años con este tema, pues es un ejemplo también, ¿no? Aparte de todo esto que estamos hablando del tema del aparcamiento sobre acera, él es un ejemplo, y él, cuando le planteé, oye, mira, que además me han encargado una campaña y tal, ¿quieres participar? Él enseguida se prestó, ¿no? Y se puso activo. Él me contaba su problema y lo representamos en esta carta que entre él y yo escribimos, ¿no? Él, aunque no tenga habla, aunque no tenga movilidad, él escribe con un ordenador, con usa los ojos, y ahí está en contacto con la sociedad, no solo con estas cositas, sino con muchas más, ¿no? Él, por ejemplo, él tiene un blog que se llama mividaconella.com, en el que desde hace muchos años cuenta sus inquietudes, no nos habla de su día a día, de cómo le ha ido degenerando la enfermedad, sino de sus pensamientos y tal, porque sigue activo mentalmente y sigue es un ejemplo para muchas personas, ¿no? En el que, a pesar de haberle tocado una de las más feas que te puede tocar en la vida, ¿no? Como es la ELA, o antes estábamos hablando del cáncer con Verónica y con Isabel, que también es muy, son enfermedades muy duras, ¿no? Pero también Gustavo es un ejemplo a seguir, ¿no? Su actividad.
Desde luego que sí, sobre todo porque, en fin, lamentablemente la ELA ahora mismo no tiene ningún tipo de cura. Joel, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Bien, gracias, Javier. Un saludo.
Bueno, tenemos tan solo 5 minutos para charlar con Alexis Moreno, él es concejal de festejo de San Bartolomé de Tirajana y lo tenemos ya en línea. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
se ha suspendido ya el carnaval, lamentablemente. Esto es lo que vamos a ver en la gran mayoría, por no decir todos los municipios, ya no de la isla de Gran Canaria, sino de todo el archipiélago y seguramente también pues de todo el país. ¿Hay alguna alternativa al carnaval internacional, teniendo en cuenta lo arraigado que está y el impacto que tiene incluso fuera de nuestra frontera, concejal?
Hombre, alternativa, el haber anulado los eventos multitudinarios, que era, yo creo que es lo más coherente al tal y como está la situación hoy día, y ver cómo va progresando la situación sanitaria de aquí al próximo año. Pero sí es verdad que no podemos ya concebir los eventos multitudinarios como se concebían hasta este último año.
En un supuesto caso de que todo mejore de forma inesperada, de forma considerable, una vez que entre la vacuna, vamos a ser muy optimistas si llega a final de año. Parece que no va a ser así, pero vamos a intentar ser muy optimistas, ¿no? ¿Hay tiempo para por lo menos hacer algún tipo de acto que no necesite una parafernalia, en fin, que tenga que establecerse con mucho tiempo de anterioridad? Si llegamos a enero bien, ¿es posible que en febrero o marzo se pueda hacer algo?
Quizás en febrero o marzo sería muy precipitado, pero sí es verdad que el carnaval de Maspalomas no lleva una preparación con temas de grupos como el de Santa Cruz o el de Las Palmas de Gran Canaria. No tenemos murgas que están ensayando 6 meses de antelación, comparsa. Es verdad que esto es un carnaval más internacional, como su título lo anuncia. Sí nos nutrimos de los comparsas y grupos de toda la isla. Sí. ¿Haber posibilidad de hacer algún evento? Por supuesto, en caso de que la situación mejore, y si todos estamos esperanzados en la que, no lo sé, si la vacuna será la solución, pero si la situación cambia, la verdad que daríamos los pasos pertinentes para...
Pero ya no para febrero, ¿no? Ya no para febrero,
no, quizás febrero, Semana Santa. Nuestro carnaval era...
Sí, febrero ya imposible.
Claro, ya febrero, pues a lo mejor posponerlo, hacer... Ya no serían fechas de carnaval, pero sí en otras fechas más avanzadas, y que nos dé tiempo a hacer una programación acorde a lo que se merece.
¿Y se está planteando esto, hacer algo diferente, no en enero, febrero, ni siquiera en Semana Santa, sino en verano, teniendo en cuenta que al fin y al cabo es un reclamo importante desde el punto de vista turístico? Y bueno, pues
hay varias propuestas, se están barajando, igual que para las navidades, no dejarla sin actividades, buscar actividades alternativas. El carnaval, igual, ya estamos pensando con mucho tiempo de antelación, porque como la situación, no sabemos cómo va a llegar a febrero o marzo. Ya tenemos reuniones de coordinación para ver las alternativas, siempre a expensas de lo que pase en un futuro.
Es decir, el carnaval como tal se suspende, pero digamos que la esencia, como pasa aquí en Las Palmas de Gran Canaria, no, aunque se posponga un poquito más adelante, ¿no?
Claro, evidente, sí.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Alexis Moreno, concejal de festejo de San Bartolomé de Tirajana. Por cierto, una última pregunta. ¿El presupuesto del carnaval se va a dedicar a otras áreas? ¿Se ha pensado esta posibilidad?
Mira, nosotros tenemos el hándicap que el presupuesto del carnaval, tenemos muchas facturas pendientes de años anteriores, y prácticamente el 40% del presupuesto del próximo año se va a destinar a pagar facturas pendientes. Y ya con...
Entonces el presupuesto se va a facturas, ¿no?
Se van facturas de años anteriores, sí, correcto.
No tenemos tiempo para más. Concejal, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Todos los que como usted trabajan.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Todos los partidos tratan de posicionarse ante la moción de censura contra el gobierno que se debate esta semana. Ningún partido lo tiene fácil. Ni el promotor de la moción, Vox, porque sabe que no va a salir adelante. Tampoco los partidos del gobierno, de coalición, porque van a quedar en evidencia ante la deficiente gestión de la pandemia, y en el caso de Podemos, Pablo Iglesias quedará aún más retratado por el caso Dina. No va a ser un debate sencillo tampoco para el Partido Popular, que tratará de marcar diferencias con Vox. Los de Pablo Casado intentan resituarse y a esta hora registran una proposición para despolitizar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por dónde va la propuesta, Juan Andrés Rubert?
La intención es que los vocales del Consejo General de Procedencia Judicial sean elegidos por todos los jueces y magistrados que se encuentren en activo. El PP quiere también consensuar con el PSOE una reforma similar a una planteada en 2001. El procedimiento sería que los jueces elijan a un número de candidatos a ser vocal, entre 30 o 40, por ejemplo, y luego el Congreso y el Senado elijan de esa lista a los 12 que les corresponde nombrar a ambas cámaras. Un modelo similar al que siguen los trabajadores con sus representantes sindicales. Pero claro, la presencia de Podemos ha sido lo que ha obstaculizado que PSOE y PP lleguen a un pacto para renovar el Poder Judicial, ya que es una de las líneas rojas que marcan los de Pablo Casado. Las negociaciones por parte de ambos partidos se encuentran, al menos de forma pública, en punto muerto, aunque desde las filas del PP se abren a negociar con el PSOE.
A la espera de conocer los datos oficiales de la evolución de la pandemia en España, todo apunta a que vamos a superar el millón de contagios confirmados desde que comenzó la crisis sanitaria. El último registro oficial que nos llega es el de Cataluña. Se han detectado casi 3.500 nuevos positivos y han muerto 17 personas. El número de hospitalizados por coronavirus en esta comunidad sube en 90 personas. La expansión del virus es imparable y también las conductas irresponsables. Este fin de semana se han multiplicado las intervenciones policiales en botellones y en fiestas privadas. En Herrera en COPE acabamos de hablar con el intendente de la policía local de Alicante. Han disuelto 6 botellones y han tenido que acudir a 31 fiestas en domicilios. Y este jefe de la policía local de Alicante, que se llama Fernando Aldave, nos contaba que el problema no es exclusivo de los más jóvenes.
Parece que la gente no aprende. Hay un número muy alto entre 45 y 55 años, cerca de un 40%, que son de fiestas en viviendas. Si bien los jóvenes son muy enseguida, nos respetan y no protestan y son conscientes, las personas mayores suelen ser las que más leyes tienen y menos respetos, siempre para evitar la denuncia, vamos.
Vuelve la Champions con el Real Madrid y el Barça tocados, José Luis Corrochano.
Los dos vienen de perder esta jornada en la Liga y los dos se enfrentan el sábado en el Camp Nou. Antes la Liga de Campeones, mañana el Barça recibe al Ferencváros. Han hablado Neto y está a punto de hacerlo Koeman. Noticias en el Barcelona, Víctor Navarro.
Dos ruedas de prensa, primero la del portero titular Neto, que lo será ante el Ferencváros, y el sábado en el Clásico por la lesión de Ter Stegen, ya finalizado y está compareciendo ahora mismo Ronald Koeman. El holandés ha destacado en sus primeras respuestas que quiere empezar con buen pie, ganando a los húngaros para tener tranquilidad en el club después de la derrota contra el Getafe. El Barça se ejercitará mañana a las 10:15 y posteriormente conoceremos la lista del debut en Champions. Las miradas apuntarán a Griezmann, de quien Neto ha hablado hace 15 minutos.
Yo lo veo muy bien, como siempre he visto, y al final esto en esta profesión sabemos cómo funciona. Momentos que las cosas te salen, momentos que las cosas no te salen. Pero yo lo veo súper bien, lo veo contento, lo veo trabajando. Será un jugador que nos dará mucho, como siempre nos ha dado hasta ahora.
En el Real Madrid, pendientes de la rodilla de Sergio Ramos, y le permite jugar el miércoles contra el Shakhtar. Diego Costa baja 3 semanas, se pierde el partido del miércoles contra el Bayern, y el Sevilla viaja a Londres para jugar mañana contra el Chelsea. Por cierto, que el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, propone aforo limitado para el Sevilla en la Liga de Campeones, Granada en la Europa League y Unicaja en baloncesto, y para el estadio de la Cartuja en los próximos partidos de la selección española masculina y femenina.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la curiosa historia de un instrumento que es muy familiar en las casas y en los despachos de muchos españoles. El taco del Sagrado Corazón, que cumple 135 años.
Nada menos. Pues en 1886, el hermano Iraeta era el encargado de la cocina de la comunidad de jesuitas de Bilbao y tenía continuos despistes con eso de las abstinencias y los ayunos. Bueno, el entonces director de la revista Mensajero, el padre Rodeles, cansado de tantas equivocaciones, le regaló al cocinero un calendario para que se situara en el día en el que estaba. Pero a Iraeta no le gustó ese calendario, porque los textos no eran del todo edificantes y los chistes no le parecían adecuados. Pues de ahí nació el taco del corazón de Jesús, que tuvo rápidamente una aceptación espectacular. A lo largo de su historia ha mantenido el objetivo de difundir la espiritualidad ignaciana, impulsar el amor a Jesús y el compromiso en la transformación del mundo. Hoy presenta distintos formatos, también el digital, con la idea de llegar a los más jóvenes. Una historia que vamos a contar en media hora en El Espejo.
Te escuchamos, José Luis, gracias. Mientras, vas a seguir en compañía de Mediodía Cope.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Te lo cuento sin rodeos. Nuevo Nissan Juke, el mejor coche del año en Canarias, solo por este mes, con el mejor precio del año y sin sorpresas. Nuevo Nissan Juke Acenta por solo 15.870 euros, financiando con RCI Bank Magic Plan 3D. Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Field Tour Volumen 7 con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. En su único estreno en la isla, viernes 23 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta con aforo reducido en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Top Time Eventos, Latitud Azul, Buceo Norte y Cope Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Son las 12:07. Echamos un vistazo a la actualidad, las noticias que está dejando esta mañana del lunes. Santiago Morellón, adelante.
Pues comenzamos con un neumólogo, en este caso Miguel Ángel Ponce, con el que hemos hablado hace unos minutos, hablando acerca de las mascarillas y del cobro del impuesto por este elemento que se ha convertido en algo básico para combatir la pandemia. Recuerda que aquí está grabado en las islas su compra con un 3% de IGIC. Pide que se retire ese impuesto al considerarlo un elemento de primera necesidad.
Es realmente lamentable que aún se sigan cobrando impuestos por estas mascarillas en todo el territorio nacional, incluida Canarias, donde está incluido un 3% de IGIC. Que el gobierno gane dinero con un elemento esencial y urgente en un momento excepcional es realmente lamentable, como hemos dicho. Por otro lado, seguir insistiendo en test en puertos y aeropuertos. No más mentiras con este tema. Es prioritario. Esencial.
Mientras tanto, valoración por parte de las patronales del mensaje que este fin de semana lanzaba la canciller alemana Angela Merkel, pidiendo a los ciudadanos que no viajen, algo que afectará a las Islas Canarias, ya que los alemanes son el segundo mercado emisor, el primero en el caso de Gran Canaria. Desde Asolan esperan que esto sea un asunto pasajero y que se reactive cuanto antes, en este caso, por ejemplo, la ocupación en Lanzarote, que en estos momentos, dice Francisco Martín, el vicepresidente de esta patronal, es de un 18%.
Una cosa es que aquí tengamos un índice de contagio muy bajo, y otra cosa es que en el país de emisor pues pongan restricciones que hagan complicado, difícil que la gente salga de vacaciones. Entonces, los números que tengo más frescos son los de Lanzarote, y aquí se habla de 12, 15 al 18% de ocupación, que eso francamente no es nada, ¿no? Porque eso no cubre en absoluto nada ni ayuda en una medida importante a ninguno de los sectores.
Y les contamos también que se ha arrestado a dos jóvenes por robar en un almacén de Guanarteme. Ha ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información en torno a las 12:30 aproximadamente. Un poquito de publicidad y enseguida el debate de chicas.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Este año está siendo muy diferente. Necesitas desconectar de todo y relajarte. Por eso te hemos guardado unos días en el Hotel Vulcano en Playa de las Américas, Tenerife, con un 40% de descuento. Entra en springhoteles.com, haz tu reserva y desconecta. Oferta válida durante el mes de octubre.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización de Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Has probado las salchichas Citerio sin gluten ni lactosa? Ideales para perritos y platos combinados. Disfrútalas este verano. Citerio, la calidad de siempre.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La tertulia, mejor el debate de todos los lunes con nuestras chicas. María Amador, María Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
Hola María. Pepa Luzardo, ¿qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien. Bueno, hoy creo que tenemos que hablar un poquito del cáncer de mama, que al fin y al cabo afecta a unas 1.500 mujeres canarias, también algún hombre que otro, pero por regla general, pues vemos que, en fin, hay más afección a las mujeres, ¿no? Y hoy sí que es un día importante, sobre todo para prevenir y para recordar que se están haciendo bien las cosas, que hay un diagnóstico precoz y que el 90% se curan. Y si se consigue detectar en estadios muy tempranos, pues la curación es prácticamente del 100%.
Pues sí, y está muy bien recordarlo para que no nos despistemos y hagamos esos controles y que nosotras mismas nos palpemos y estemos un poquito al tanto, porque con unos resultados de curación tan elevados, la verdad que la detección temprana es vital, ¿no? Y sí que es verdad que en estos tiempos de pandemia parece que solo hay coronavirus, pero no, hay algo más que coronavirus. Por eso tenemos que estar muy atentas y hacernos esas revisiones que son súper necesarias.
Escuchamos dos testimonios y nos decía, es fundamental. El shock inicial es lógico, es normal, ¿no? Y los pensamientos invasivos, estos que te llegan, que todo va a estar peor incluso de lo que realmente sucede, también es normal. Pero nos decía que era, Pepa, necesario un momento de duelo. Era necesario un momento de estar, decía la enfermera de urgencia, enfadada con el mundo, ¿no?
Hombre, claro, porque yo creo que nos preguntamos todos por qué pasa esto, por qué lo tiene. Yo además tengo que decir que afortunadamente he tenido amigas muy cercanas que lo han superado, esto sí, después de todo el tiempo que dura. Luego se están replanteando si se hace la reconstrucción de mama o no, porque es verdad que cuando ya estamos llegando a una determinada edad, pues la importancia es mucho menor que cuando a lo mejor tienes menos de 40 años o 40 años. Y yo hoy mismo he pensado, por eso lo quiero compartir con los oyentes, he pensado que me toca revisión de mi mamografía, que no me han llamado y que voy a llamar yo para pedirla. Porque es verdad que la prevención yo creo que es fundamental y creo que cualquiera de nosotros, en general, especialmente las mujeres, seguro que hoy nos estamos acordando, si no nos hemos hecho la mamografía, si no la tenemos que hacer efectivamente para tratar, a ver si te encuentras que tienes algún bulto que a veces externamente no consigues verlo, ¿no? O tentarlo, ¿no? Pero creo que es importante mantener sobre todo la difusión en los medios de comunicación de que esta es una enfermedad, bueno, que tiene su tiempo, que efectivamente 90%, o yo creo que incluso hasta un poquito más se cura, pero lo importante que es la prevención.
No cabe la menor duda, es fundamental, es necesario esa prevención, y menos mal que han avanzado ya los tiempos, ¿eh? Porque yo recuerdo que hasta no hace mucho, 10, 15 años, pues un cáncer de mama, pues tenía un, en fin,
un recorrido,
sí, un recorrido, un desenlace fatal, ¿no? Ahora ya hemos avanzado muchísimo, pero sobre todo en la detección. Hay que tener en cuenta que también las personas no mayores, sino los adolescentes, que a lo mejor disfrutan un poquito más de la vida y consideran que no va con ellos, también deberían tener bastante cuidado, porque cada vez se ve más en adolescentes, ¿eh? Sí.
Bueno, yo claro, creo que lo que ha cambiado la sociedad, quería decir yo también, es que yo recuerdo también hace años que hoy, como le afecta a gente siempre en tu entorno, de una manera u otra conoces a familiares o amigos o amigas que han pasado por ello, ya incluso el tema de que te digan, oye, me tengo que someter a quimio, no sé cuánto, hay incluso ya mujeres que son capaces de decir, oye, pues si se me cae el pelo, pues se me cae, ¿no? No. O sea, yo creo que incluso hasta hoy es como más natural todas las consecuencias y lo asumimos como algo, bueno, que viene con la enfermedad, ¿no? Y que lo que quieres es curarte, ¿no? Sí.
Lo que iba a decir es que claro, que el avance ha sido en todos los sentidos, ha sido no solo en conocimiento de la enfermedad, sino en métodos de detección, sí. en determinadas alertas. Antes pues igual lo relacionábamos mucho con los antecedentes familiares, ya se ha descubierto y se ha investigado muchísimo que ni siquiera hace falta tener antecedentes familiares para tener ese tipo de revisiones, no solo con el cáncer de mama, sino con el de colon, sino con muchos cánceres que la detección temprana es muy importante y que han avanzado mucho en métodos para detección temprana, ¿no? Que no solo tiene que ser, por ejemplo, para el cáncer de colon, la colonoscopia, sino que ya con un simple analítica de heces, pues ya podrías detectar un posible cáncer de colon. Hay analíticas o determinados análisis de genoma que pueden pronosticar si puedes llegar a desarrollarlo o no. Entonces, todos estos avances médicos pues van en pro de eso, ¿no? De curar o de poder vivir lo máximo posible con esta enfermedad, cosas que antes pues no nos podíamos imaginar, ¿no?
Sí, yo creo que lo más importante es dejar ese mensaje, que hoy en día ha avanzado muchísimo la tecnología médica y que prácticamente 90 por encima del 90% se cura. Lo que parece que no tiene cura, y esto es un problema de la sociedad que no quieren atajar, o por lo menos eso es lo que se ve, las instituciones o los representantes de las instituciones, es la inmigración, que llevamos hablando de esto desde hace muchísimo tiempo y empieza a cansar. Ahora mismo tenemos unos 600 inmigrantes, 600, que estamos en la cifra más alta en el muelle de Arguineguín, y no sirve para nada. Todas las reclamaciones, todas las voces de alerta, todas las quejas de alerta, de alarma, todas las quejas, no sirve para nada. Nos estamos quedando solos, y ya lo avisan las autoridades, incluso a través de medios a nivel nacional están diciendo, Gran Canaria se parece mucho a Lampedusa o a Lesbos, y sin embargo hay una inacción incomprensible por parte del gobierno de la nación, que es el que realmente tiene que aportar soluciones a esta causa, ¿no?
Yo creo que además aquí lo que se demuestra es que quien está dando la espalda a Canarias es el gobierno de España, porque como acabas de decir, la competencia es del gobierno de España. O sea, a trancas y barrancas nos vino un ministro el otro día, no hace mucho, creo que hace como 10 días o así, y no estaba Arguineguín como está hoy. Yo lo vi con 300 personas, hoy está en 600. Y lo vi el día 10, porque me acuerdo fue después del Pino, sobre el día 10 de septiembre. O sea, todo este tiempo, y al final, ¿qué ha pasado? Pues no se pone en medida, no se combate también la llegada, y sobre todo, bueno, ya se abrió el CIE, que no se podía abrir, pues ya se abrió, y sobre todo también la deportación de los inmigrantes irregulares, porque tampoco la forma de llegar puede seguir siendo estar sometidos a unas mafias que, bueno, yo cuando vi ayer el dato, digo, esto no puede ser, aparte que tenemos ahora el mar, vamos, espectacular para que vengan cómo están llegando. Yo creo que aquí hay un problema importante de gobierno de Canarias que no se hace oír con el gobierno de España. Y luego tenemos primero unos ministros que es que vienen a remolque y encima viene y no viene con un paquete de medidas para combatir, y porque Canarias, o sea, y Gran Canaria no puede seguir soportando la llegada sola de estas personas. Hay que hacer también un desvío a la península, a otros centros, y sobre todo también a cumplir con la ley y llegar a los acuerdos, a los convenios que estaban con países.
Claro, Canarias se está convirtiendo, como dicen, en una cárcel. Sí, y sí. Si vienen, fíjate que hemos aumentado un 600% la cifra de inmigrantes del año pasado, y todavía no ha acabado el año, y estamos en un repunte realmente terrible que ya empieza a recordarnos ya las cifras de 2006, ¿no? Ya no, Víctor Torres dijo, ojo, porque estamos en ello, ¿eh? Y podemos incluso llegar a estas cifras. Pero yo recuerdo que en 2006 sí se transferían estos inmigrantes pues a otros lugares de la península, ¿no? Ahora no se está haciendo. Ahora bueno, el problema es muchísimo más grave.
Hubo un delegado del gobierno, que en aquel momento era Segura Claver, un presidente de gobierno de Canarias, que por cierto era Adán Martín, independiente de que yo estuviese en este ayuntamiento, José Manuel Soria, en el Cabildo, y me acuerdo en muchas reuniones, y hasta que no buscábamos una solución, que fue la de el edificio en Miguel Bajo, para atenderlos. Claro, estos de que ahora están en hoteles o en alojamientos en la zona, esto tampoco puede ser
una solución transitoria,
porque claro, no sé si cuesta 50 euros por persona y día. O sea, todo esto se están pagando fondos del Estado. Cruz Roja tiene la atención también, pero no puede seguir soportando la carga solo la isla, especialmente Gran Canaria, ¿no?
Adelante, María.
Claro, es que desgraciadamente tampoco creo que esto sea un problema que tenga cura, o sea, cura como para decir que esto pueda de alguna forma detenerse. Desgraciadamente tenemos que convivir y llevamos conviviendo con el fenómeno de la inmigración muchísimos años, y es por eso lo sangrante de esta situación. Para nosotros no es una cosa nueva, no es una cosa imprevista, no es algo que de repente no se pudiera llegar a prever. Todo lo contrario, llevamos muchos años con esto, ya se tenían que haber puesto en marcha muchas medidas que no se pusieron, y esto tiene varias patas, ¿no? Varias patas o varios flancos por los que se tienen que atacar. Está claro que ha habido una ausencia total en el trabajo en origen, ¿no? En la inmigración. Se ha abandonado totalmente las negociaciones con los países emisores y con los países que rodeaban esos países emisores para de alguna forma frenar esa misión o detener esas mafias que, bueno, yo que trabajo en el turno oficio y que nosotros nos encontramos asistiendo a muchas de estas personas, te puedo comentar que la evolución que hemos visto, los cambios que hemos visto de la inmigración de otros años a este, es que, por ejemplo, ya vienen con documentación. En otros momentos de la inmigración vienen sin documentación, muchas veces para que sea más difícil su exportación al país de origen, para muchos de ellos hacerse pasar por menores de edad, porque a la hora de hacerle la prueba del hueso, pues muchos de ellos con 18, 19 años pasan por menores de edad. Y sin embargo, lo que nos estamos encontrando es que ya las mafias lo tienen tan organizado que envían a la gente con documentación porque saben que no los pueden mover de Canarias porque hay un cierre de fronteras en el que no se están produciendo devoluciones y que no están acogiendo por otros países del continente a estos inmigrantes. Sí. Y es ahí donde se produce un gran problema y otra pata a la que hay que atajar, que es el acogimiento por parte de España y por parte de Europa de esos inmigrantes que llegan a Canarias, que Canarias es una puerta de entrada. Canarias no es el destino de muchos de ellos. Muchos de ellos tienen familia en otras partes de Europa y hay una realidad, y es que habría que ver esta situación de acogimiento de inmigrantes tan deshumanizada si se hubiese hecho por otro gobierno. Está al frente un gobierno del PSOE, tanto a nivel estatal como a nivel de Gran Canaria. Y es terrible la situación en la que están estos inmigrantes, que muchos duermen a ras del suelo. Y que otros muchos se quedan en un complejo que es muy fácil, la crítica fácil, de que, bueno, yo es un hotel, esa gente le da igual ese hotel, le da igual esa casa, esa gente cada día que pasa solo está pensando en que no está enviando dinero a su familia y se quiere ir de aquí y no puede. Se convierte esto en una cárcel. Y una cosa más, perdón por extenderme, pero esta división de ministerios que se ha hecho en el gobierno de España para poder dar acogida a tantas carteras ministeriales como socios de gobierno hay, ha producido una división de las competencias de la inmigración, de tal manera que una solución pasa por varios ministerios. Y viene el ministro de Inmigración y dice, no, es que los CIE es competencia de no sé quién, es que los centros militarizados son competencia de defensa, es que, claro, yo no puedo dar respuesta. Pues si no puedes, te pones en comunicación con el resto de ministerios o no dividas las carteras, haciendo más difícil gestionar un fenómeno como el que tenemos, ¿no?
Pero vamos a llevarlo al terreno de las personas, disculpen, al terreno de las personas. Todo esto está generando un caldo de cultivo bastante peligroso, ¿no? Y es la xenofobia que se está viendo poco a poco. Que me llama la atención que aquellos que no ponen solución sí critican la xenofobia. Todo esto, evidentemente, hay que criticarlo, pero hay que tener en cuenta que se está estableciendo una causa y efecto. Y los responsables de solucionarlo no lo están haciendo.
Vamos a ver, yo creo que además, tú tuviste, Javier, el otro día una entrevista a la madre que representaba a los niños del Colegio León, que ha sido uno de los colegios donde efectivamente hubo la forma en que algunas madres gritaron y estaban enfadadas, porque es que tenemos un problema muy importante. Tenemos una situación social que es que los ciudadanos están pidiendo cita para pedir que servicios sociales les reciba y no te dan cita. Es que hay gente que está yendo a las entidades como Cruz Roja o Cáritas a pedir alimentos, porque el ayuntamiento tampoco está respondiendo en tiempo y forma. Entonces, claro, todo esto, si le añades que un colegio que se cerró porque no reunía las condiciones, porque además tenía unos problemas tremendos eléctricos y también en los techos con amianto, y se cierra el colegio en febrero del 2018, y siempre se les promete a los padres, y especialmente a las madres, que en cuanto se hiciese una obra entre el ayuntamiento y el gobierno de Canarias, este colegio iba a volver a abrir las puertas. ¿Qué se ha hecho? Nada, no solo no se hace las obras, sino de repente se abre un día y parece que es idóneo y es apto para recibir a 120 inmigrantes que además iban a ir, porque el Ministerio de Defensa se ha negado, al hospital militar que tiene dos plantas vacías. Yo no creo que haya muchos ministros, María, porque Interior y Defensa siempre han sido dos ministerios que efectivamente han llevado una parte importante en el caso de Interior, todo lo que son los centros de internamiento.
Pero es que no pasa solo por esos dos ministerios.
No, inmigración, en la época anterior, llevaba Caldera.
Yo
creo que estos tres ministerios, Interior por un lado, Defensa, y el que llevase Inmigración era otra cosa, que a lo mejor Seguridad Social no ha estado siempre con Inmigración, o Inmigración podría haber estado también con Interior. Pero aquí la clave está en que el gobierno de España no ha querido ver el problema, y yo lo que tampoco entiendo es cómo ya en las Cortes no se han presentado interpelaciones para pedir el cese del ministro correspondiente, porque claro, al presidente del gobierno de España, salvo que, y no sé si lo vas a tocar después, salvo que hayan 188 votos por algún sitio, es imposible quitar a Sánchez, independientemente de cómo surgió todo el tema de la moción de censura hace dos años y demás. Ahí yo creo que no merece la pena entrar. Entonces tenemos un problema de que tampoco el gobierno de Canarias se hace barrer lo suficiente, porque es que a mí me gustaría saber qué hubiese pasado si el presidente del gobierno de España es Casado o es Rajoy. Vamos, no, y está el muelle de Arguineguín y lo hubiesen puesto de vuelta y media.
O si el presidente de Canarias fuera de Coalición Canaria, pues nos habrían criticado también de xenófobos por tener a personas, a seres humanos, tirados en el cemento, entiéndate, campaña. Y sin embargo, lo que no se dan cuenta es que son ellos ahora mismo los que tienen el poder de darle un trato digno a esos inmigrantes y no lo están haciendo. Entonces, de nada me sirve a mí que se me dé con el discurso de la humanidad o de todo, cuando después tus actos dicen todo lo contrario. Sí. Y vamos a ver, Pepa, ¿por qué está recurriendo este ministro a los alcaldes de cada municipio para dar solución a este problema de acogimiento? Porque su propio compañero de ministerio no le cede,
no le cede
un montón de infraestructuras que en otras ocasiones, recordemos que sí se han puesto a disposición de este fenómeno, sobre todo cuando estamos en un momento tan delicado y tan puntual como este, que sí, hay un cierre de fronteras mundial.
Claro, no hay presidente del gobierno de España que le diga a la ministra de Defensa, oye, señora Robles, hay que hacer esto porque esto es lo que está pasando. Claro, ahora parece ser que ya por fin el acuartelamiento que está en la laguna, parece ser que al final sí se iba a ceder. Entonces, ¿por qué se está generando un problema social? Porque tampoco hay que descuidar a nuestros ciudadanos, que cuando piden una ayuda o cuando... Claro. Y además no se les puede engañar, o sea, a la gente no les puede decir cierro un colegio porque no se puede abrir y luego al día siguiente tienes a 120 inmigrantes acogidos en ese colegio, porque claro, los ciudadanos no son tontos y la gente se enfada. Aunque luego después eso se interpreta, yo no creo que haya sido un problema de xenofobia, se interpreta porque estaban engañados y dice, oye, es que estoy pidiendo cita porque necesito alimento y usted a mí no me recibe. Y el alcalde, por cierto, no se había reunido con los vecinos, sino que fue a enseñar al ministro las dependencias del colegio con los inmigrantes, claro.
Bueno, chicas, nos tenemos que ir y... Ojo a esto, porque es bastante preocupante la situación social por la que están pasando muchísimas familias cada vez más, y las noticias que nos llegan también de acogida de inmigrantes, porque todo esto se puede malinterpretar y después pasa y ocurre lo que vimos en El Lazo. ¿Qué subyace detrás de todo esto? Pues una malísima planificación de los servicios sociales en algunos ayuntamientos y una desastrosa, nefasta planificación y política de inmigración. Ojo a todo este caldo de cultivo, a lo que pueda pasar en las próximas semanas, porque me da que no será la única interpretación o únicos testimonios que vamos a escuchar así de estas características así xenófobos. En fin, vamos a ver qué ocurre. María, será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, un beso fuerte.
Gracias a ti, Javier, y permíteme que diga que esperemos que todo esto cambie de verdad, porque si no, esto es insostenible y es verdad que se avecinan tiempos difíciles para todos, inmigrantes y no inmigrantes.
Hombre, fíjate si es insostenible que mientras estamos hablando se ha localizado una embarcación, tres embarcaciones al sur de Gran Canaria con 100 personas a bordo.
Madre mía.
O sea, ya van por 700 el muelle de Arguineguín, o sea, un desastre.
O empiezan a ayudar a Canarias o efectivamente esto se va a convertir en una cárcel de verdad para todos, para los inmigrantes y los canarios.
Eso es.
Pepa, gracias. Hasta la semana que viene. Un beso.
Venga,
grande.
Hasta luego. Adiós.
Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Son las 12:34 minutos, supongo que ustedes conocen ya esta sintonía que escuchamos de fondo, hablamos de política iberoamericana, pero antes vamos con la actualización de las y media. Santiago Morión, adelante.
Bueno, pues comenzamos con esa última hora. Efectivamente, se han localizado 3 embarcaciones más al sur de Gran Canaria, en total unas 100 personas, con una hora estimada de llegada al muelle de Arguineguín en torno a la 1:20, es decir, en aproximadamente 5 minutos. Serían ya más de 700 las personas que se hacinan allí, en esta zona de Gran Canaria, después de que esta mañana Cruz Roja aseguraba que son 617 las personas que a primera hora los migrantes que estaban allí a la espera de que se les derivara a un recurso para pasar la cuarentena. Les contamos también que más de una treintena de auxiliares de conservación de inglés darán apoyo en los centros educativos de Canarias y se ha detenido además a un hombre por robar en un comercio en Las Palmas de Gran Canaria a un joven en Güímar en Tenerife tras ser sorprendido con 12 gramos de cocaína encima.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a la 1:00 p.m. Seguimos. Javier Amador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Muy bien. Irremediablemente tenemos que echar un vistazo a Bolivia porque yo no sé si es oficial ya la victoria del candidato de Evo Morales a las elecciones.
No, oficial no será por lo menos hasta el martes porque se suspendió, creo que con buen criterio, por parte de la presidencia en funciones, se suspendió el conteo rápido. Recordemos todo lo que pasó en las anteriores elecciones con ese conteo rápido que daba una segunda vuelta y que luego se suspendió sobre la marcha, los votos cambiaron y se produjo esa sombra de duda, ¿no?, sobre Evo Morales, que acabó con su salida del país. En este caso no son ni siquiera resultados rápidos, sino que son encuestas a pie de urna, pero son tan claras y de tan diferentes procedencias ideológicas estas encuestas, que se da por ganador y ya incluso se ha felicitado a Luis Arce como ganador en primera vuelta de las elecciones. Hablemos que para ganar en primera vuelta en Bolivia hace falta un mínimo de un 40% de los votos y una diferencia de al menos 10 puntos con el segundo. Se hablaba que este candidato pues podía estar en el 39, en el 40% y que Carlos Mesa podía estar en torno al 30%. Entonces estaba la cosa de si había o no había segunda vuelta, pero lo que dicen las encuestas a pie de urna es que el resultado ha sido del 52 o 53% por parte de Luis Arce y Carlos Mesa se queda en torno al 30%. Por lo tanto, no solo que se supera el 40, sino que se supera el 50% y Carlos Mesa no queda a 10 puntos, sino a 20 puntos de distancia, por lo que incluso ya Jeanine Áñez, gran opositora a Evo Morales, que fue la que ocupó la presidencia de manera interina y nada sospechosa de colaborar con el movimiento al socialismo de Evo Morales, ha dado ya por ganador y ha felicitado incluso a Luis Arce.
¿Y cómo encajamos el supuesto pucherazo del cual estuvimos hablando precisamente de estas elecciones?
Bueno, yo creo que es perfectamente compatible una cosa con la otra. Yo creo que Evo Morales, que yo pienso y siempre he pensado que hizo buenas cosas en su presidencia en Bolivia, hizo muy buenas cosas dentro de las poblaciones indígenas e hizo cosas para combatir la pobreza. El principal problema que tuvo Evo Morales era su afán de poder, su renuncia a abandonar el poder, cambiando la constitución incluso para eternizarse, y en el caso de unas elecciones donde le precipitaban a una segunda vuelta por desmovilización de sus seguidores, adulteró, creo yo, y cree la comunidad internacional, adulteró las elecciones para ganar en primera vuelta, porque sabía que en una segunda vuelta pues probablemente perdería. Es compatible con que ahora se hayan movilizado todos los seguidores del MAS, del Movimiento al Socialismo, que es el partido de Evo Morales, para darle la victoria a Luis Arce. Ahora la incógnita va a estar en si Luis Arce va a hacer alguna maniobra para que Evo Morales pueda hacerse con la presidencia de alguna manera, convocando nuevas elecciones, no se sabe cómo, o si va a ser simplemente un candidato teledirigido por Evo Morales, o bueno, no, en América Latina vemos como seguidores o sucesores supuestamente de candidatos al final han tenido personalidad propia y han acabado enfrentados a su supuesto líder. Hablamos de Ecuador, por ejemplo, con Lenín Moreno y Correa.
¿Y tú ves a Evo Morales otra vez alzado a la presidencia?
Yo creo que no. Mi opinión es que no. Mi opinión es que Evo Morales volverá al país. Evidentemente Luis Arce le permitirá volver al país con todas las garantías. A lo mejor en un futuro puede volver a presentarse a la presidencia, pero oye, cuando uno ha ocupado un mandato entero como presidente de un país, igual Evo Morales no lo tiene tan sencillo para moverlo del sillón dentro de unos años. Veremos si su gestión de la pobreza del país y su gestión económica es positiva, como creo que realmente fue Evo Morales, con muchos peros, pero vamos a ver si tiene este mismo afán dictatorial de eternizarse en el poder.
Pues vamos a ver, por cierto, que hay algunos comentarios bastante interesantes. En Twitter son muchos, pero uno dice, qué raro, en una dictadura lo lógico es que gane el dictador, ¿no? Nos vamos hasta Chile porque se cumple el primer aniversario de aquellas revueltas de las cuales hablamos nosotros y que todo comenzó por el precio del billete del metro y ha desembocado en un plebiscito constitucional que en un principio será la semana que viene.
Efectivamente, la semana que viene Chile está llamada a votar si quieren redactar una nueva constitución, algo que era necesario desde hace muchos años. Chile abandonó la dictadura de Pinochet, pero no modificó su constitución, una constitución redactada por un dictador. Y bueno, era lo normal. Lo que no es tan normal es el clima en el que se va a votar si se hace una nueva constitución en Chile, donde determinados colectivos antisistema se han visibilizado, se han quitado la careta y están llevando a las calles a una situación dantesca en Chile, no solo por la pandemia, sino ayer veíamos cómo incluso se llevaban a quemar iglesias en Santiago de sí. Chile, incluso una iglesia con un valor patrimonial alto, una iglesia de más de 150 años, importante para la ciudad. Veíamos cómo los manifestantes celebraban cómo tras el incendio caía una de sus cúpulas, la barbarie, ¿no? Sí que quiero pensar yo que la mayoría de manifestantes que impulsaron que el gobierno aceptara esta reforma de la Constitución no apoya a los movimientos antisistema, que están haciendo mucho ruido, pero que yo creo que no pasan de unos centenares, pero es muy triste ver las imágenes, y sobre todo no creo que sea el mejor clima para ir a un referéndum constitucional, tener a las calles y las iglesias literalmente ardiendo.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa este 25 de octubre, lo contaremos también aquí en este espacio Política Iberoamericana. Javier, será hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta la semana que viene, un abrazo, Javier.
Te lo cuento sin rodeos. Nuevo Nissan Juke, el mejor coche del año en Canarias, solo por este mes, con el mejor precio del año y sin sorpresas. Nuevo Nissan Juke Accenta por solo 15.870 euros, financiando con RCI Bank Magic Plan 3D. Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Te lo cuento sin rodeos. Nuevo Nissan Juke, el mejor coche del año en Canarias, solo por este mes, con el mejor precio del año y sin sorpresas. Nuevo Nissan Juke Accenta por solo 15.870 euros, financiando con RCI Bank Magic Plan 3D.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
En esta ocasión con Carla Larrabeiti. Carla, cuéntanos.
Hoy les voy a hablar del brócoli. La verdad que les voy a contar 10 razones por las cuales es beneficioso consumir este verde vegetal, que he denominado, por si no lo sabían, Brassica oleracea italica, de la familia de las Brassicaceae, y del que España es el quinto productor del mundo junto con la coliflor, con 450.100 toneladas. Pues bien, ¿cuáles son las razones o los beneficios para tomar este tipo de alimento? Pues tiene propiedades anticancerígenas, porque diferentes estudios han demostrado su papel protector frente al cáncer de mama, de útero, de próstata y de órganos también internos como el hígado, el colon, riñones e intestinos. Protege además el corazón, ayuda a eliminar el colesterol malo del organismo y tiene un alto contenido en fibra, por lo que nos protege frente a las enfermedades cardiovasculares. Desintoxica el organismo porque sus propiedades antioxidantes ayudan a eliminar las toxinas, los radicales libres y el ácido úrico, purificando la sangre y la piel. Además, protege los huesos, cuida de los ojos, mejora la piel, ayuda a tener la piel mucho más atractiva, joven, suave y brillante, ya que es, ya saben, antioxidante, y además posee las vitaminas E, B, A, K y ácidos grasos omega 3. Proviene la anemia, para estas personas que nos estén escuchando y tienen anemia, porque posee bastante hierro y proteínas. Además, también fortalece el sistema inmunológico por la presencia de la vitamina C y, como no, es perfecto para tomar durante el embarazo, ya que es rico con ácido fólico, proteínas, calcio, antioxidantes, fibra y fósforo. Ya saben, pueden incorporar el brócoli porque es bastante bueno y tiene muchísimos nutrientes para nuestra salud y sobre todo para incorporarlo en nuestra dieta diaria.
Pues ya saben ustedes, incorporen un brócoli a su vida. Pasado fue de tal calidad que conseguir superar este listón va a ser realmente complicado, pero yo creo que sabe, huele muy bien. Estamos hablando del International Ocean Field Tour, que vuelve otra vez en abril, y nosotros queremos conocer los detalles, y para ello vamos a saludar a Chema Moreno. Él es responsable de Kinema Producciones, son los que organizan este festival, este evento. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Oye, ¿todo preparadito ya para superar el listón del año pasado? Será complicado, ¿eh?
Será complicado, pero la verdad que por ganas te puedo asegurar que no nos falta.
Cuéntame, ¿qué es lo que tenemos ya preparado, ya en el horno para cocinar para este año?
Pues mira, este año venimos un poquito con un programa bastante metido en el tema de la mujer y el deporte. Tocamos el tema de la igualdad, tocamos el tema de la inclusión y luego nos vamos también un poquito con un par de historias impresionantes biográficas de dos personajes bastante importantes y excelentes en el mundo de los océanos. O sea, un programa bastante interesante que además viene acompañado. Estamos hablando del viernes que viene, el 23 de octubre, al día siguiente, el sábado por la mañana, con nuestros compañeros de Latitud Azul, a los que les mando un saludo, tenemos dos charlas un poco con concienciación, gracias a Ciudad de Mar, a la concejalía del Ayuntamiento de Las Palmas, sobre biodiversidad marina y participación ciudadana en el litoral. O sea, que un programa completito.
Un programa realmente completo y que, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tienen los océanos, pues no se lo pueden perder. Y en cuanto a filmaciones, ¿tenemos algo ya prevista, Chema?
Sí, son cinco documentales este año. Como sabemos, igual que el año pasado, pues ocupan un espacio de 2 horas. Hay documentales que duran más, otros menos. Todos en versión original con subtítulos en castellano. Y como te comentaba antes, pues hay una película sobre Bernadette Hamilton, la imagen oficial del póster de este año, del volumen 7, que es la famosa surfista que con 13 años pues fue atacada por un tiburón tigre y le arrebató el brazo izquierdo. Una historia impresionante. Luego tenemos otra historia también bastante impactante sobre la biografía de Mike DeGuri, que es uno de los científicos más reconocidos a nivel internacional por haber participado en la grabación de Titanic, por ejemplo, y de otras películas de James Cameron, y que hizo un aporte importantísimo a todo lo que es la investigación marina. Y luego hay un par de cortos también bastante interesantes. Recomendamos a la gente que venga.
historias apasionantes del mundo de los océanos en la gran pantalla. ¿Cuál es el espíritu de este evento? ¿Qué es lo que quiere poner de manifiesto?
Sí, mira, nosotros nos acercamos, al final es un elemento educacional, Javier. O sea, lo que no intentamos simplemente es mostrar un documental, apagar el monitor y irnos a casa, sino que esto va un poco en la tónica de lo que las Naciones Unidas viene diciendo, también el gobierno de España y el gobierno de Canarias en su proyecto nuevo de sostenibilidad y de economía circular, que te sonará, la Agenda 2030 famosa, donde diferentes puntos que tocan esa agenda hablan de la gestión de los residuos, como bien sabrás, o la gestión del agua, y uno de esos puntos pilares fundamentales en la economía circular, que creo que Canarias además se puede posicionar de estratégico para un futuro, es el tema de la divulgación, de la sensibilización y de la formación de la ciudadanía con estos aspectos de sostenibilidad. Y ese es el tramo que nosotros, con este festival y con otro que tenemos también, en el tema del deporte de montaña, es un pilar fundamental para educar al ciudadano de lo importante que es el océano, de cuidarlo y sobre todo del tesoro que tenemos aquí en Canarias, que es único. O sea, somos afortunadísimos. Y lo único que tenemos que hacer es cuidarlo porque puede ser nuestro futuro. Como nosotros decimos, Javier, nuestro futuro está en el mar, y ese es el lema con el que Kinema Producciones siempre presenta, con el hashtag ese, ¿no?, de nuestro futuro está en el mar, y por eso más o menos es, te digo, las líneas generales un poco de lo que es el concepto.
No cabe la menor duda que los mayores índices de oxígeno a la Tierra, pues lo proporciona el mar, ¿no? Por lo tanto, debemos cuidarlo. ¿Tú crees que aquí, por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que lees, lo que te dicen, ¿tú crees que realmente aquí tenemos cultura de proteger los océanos, la importancia, y proteger todo lo que tenemos, que al fin y al cabo estamos rodeados de mar, rodeados de agua, rodeados de un océano?
Yo creo que
en Canarias se nota esa cultura, sobre todo teniendo en cuenta que este festival es itinerante, ¿no?, que se lleva a otros puntos de la ciudad, incluso otro punto de otras ciudades del país, o incluso también pues otras ciudades internacionales. ¿Aquí se nota ese espíritu, ese ambiente?
Se nota. Yo estuve en el mes de marzo, antes de que saltara todo la pandemia que ha venido. Tuve la oportunidad de ir a la Premiere Alemania, Hamburgo, en un teatro con 1.700 personas, y se quedaron sin vender entradas, con una cola fuera para poder entrar. Estamos hablando de otra cultura, pero sí es verdad que esto es un tema que está llegando y cada vez más fuerte. Por eso está ahora también el gobierno de Canarias con el gobierno de España sentándose en esta Agenda 2030, porque el empleo que se puede generar, la riqueza que se puede generar y sobre todo los recursos que se pueden ahorrar para un sitio como Canarias son fundamentales a nivel estratégico. Y yo creo, porque este tema lo llevo viendo ya muchos años, se está notando un cambio de paradigma y un cambio en la actitud, porque al final el problema está con nosotros, pero también somos parte del problema. Entonces, estamos poco a poco cambiando, sobre todo las generaciones más jóvenes, y esto es un movimiento que viene para quedarse. Lo estamos viendo cuando vamos a hacer una limpieza de playas o cuando hay algún evento donde hay material reciclado. O sea, es un tema que está viniendo y es para quedarse. Y me comentabas antes también lo del tema del océano en general, pero es que fíjate que el océano es el origen y el final de todo. Esa es una frase que me encanta, porque es que es verdad. Si te pones a analizarla en cualquier contexto, el océano al final es el principio de todo, con los microorganismos, con el plancton, al final la vida, y es el final de todo, porque todo vuelve al final al océano, de la manera que sea. Entonces el océano ahora mismo es una riqueza, la tenemos gracias a Dios alrededor nuestra, y que podemos usar a nuestro favor para la próxima década. Lo que pasa es que hay que sentar la base.
Chema, totalmente de acuerdo contigo. Creo que el paradigma del futuro pasa por el mar, los océanos y esa economía azul, que también es economía verde, ¿verdad? Porque al fin y al cabo supone proteger nuestros bienes, ¿no? Nuestros bienes inmateriales, como en este caso es el océano. La fecha, recordamos las fechas.
Sí, la fecha es el 23 de octubre, viernes. Estaremos sobre las 7:30 ya abriendo puertas del Teatro Quiniguá. Está con el tema de la pandemia, estamos con pocas butacas, o sea, un tercio de lo que se puede llenar, por lo que todos sabemos, las restricciones en el mundo de la cultura. Pero bueno, ahí está todo vendido, pero no obstante siempre hay alguna sorpresa de poder poner entradas de última hora en taquilla, ¿vale? Entonces, nada, les animo a la gente a venir al teatro y acordarse de que el 24, al día siguiente sábado a las 10 de la mañana, estamos en el Confital, en el puesto de la Cruz Roja, dando una charla a grupo reducido de 10 personas sobre la biodiversidad marina y eso es la cosa, y la participación ciudadana, perdón, del litoral.
Pues no se lo pierdan porque es realmente interesante. Estas cosas sí que vale la pena. Chema, gracias por atendernos. Un abrazo.
Javier, gracias a ti. Un buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
El Estado a la educación concertada le cuesta la mitad de
la nueva ley CELA, que podría aplicarse ya para el año que viene. La ley sigue su trámite hacia el Congreso sin el más mínimo consenso y en su contenido da un golpe casi mortal a la educación concertada.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Que ni se contempla el tema de la salud mental. Esto va a costar muchísimo levantarlo.
Trastornos mentales, bajas laborales. En plena segunda ola del coronavirus, muchos países actúan ya pensando en lo que puede venir y en los efectos psicológicos.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Quedan 5 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Todos los lunes finalizamos el programa hablando de hierbas medicinales de Canarias con Guzmán Marrero, técnico del Centro de Plantas Medicinales de Canarias, que como saben está en Tejeda. ¿Qué tal, Guzmán? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué planta conocemos hoy?
Mira, vamos a conocer una plantita curiosa que es la bolsa de pastor. Se llama así sobre todo porque sus hojas, incluso los frutos, se asemejan un poco al zurrón que llevaban los pastores antiguamente, sobre todo. Y es una plantita que también la llaman pan y queso, porque se solía comer con eso, con un poquito de pan y queso.
Anda, pero es así, tal cual.
Tal cual. Es una planta que la podemos, limpiándola un poquito, depende de la zona donde esté, la podemos pasar por agua rápidamente y masticarla. Es un poquito picante a la hora de probarla en boca, pero démonos cuenta que es de la familia del brócoli, de los berros, de la rúcula, de todas estas plantitas que son fuertes y tiene algunas propiedades parecidas. Y un poquito para matar ese picante tan fuerte, pues lo mezclaban con pan y queso para poder ingerirlo un poquito más fácil.
Bueno, uso culinario también el de esta planta, sí, curioso. Exacto. Pero medicinal, bien, ¿qué podemos decir de ella?
Nos puede aliviar problemas de hemorragias, sobre todo internas, a la hora de tomarla en infusión, tanto para lavar la boca cuando tenemos alguna llaguita, alguna cosita sangrante en la boca, para el estómago y cositas así, es muy buena, pero sobre todo si tenemos problemas de sangrado interno, tiene mucha vitamina K y nos va a ayudar un poquito a cicatrizar internamente y externamente igual. A mí me preguntan mucho, muchas veces, para la tensión baja, ¿qué me puedo tomar? Y es verdad que es difícil encontrar alguna plantita que nos ayude. Esta es una de ellas que nos puede ayudar a subirnos un poquito la tensión, o por lo menos cuando tenemos la tensión muy baja nos ayuda a estar un poquito más activos. Después es refrescante también para la sangre, ayuda a cortar diarreas, todo esto. Toma una cosita que es muy importante porque lo sufro en casa a veces también, para las hemorroides, para aliviar las hemorroides en lavativas o en baños, en asentamientos, como nosotros lo decimos, para aliviar esas hemorroides muy dolorosas, es una planta espectacular. Casi inmediatamente notamos mucho alivio en esa zona.
Qué bien. Bolsa de pastor, ¿cómo la reconocemos, aparte de esa peculiar forma de zurrón?
No crece más de uno o dos palmos, es decir, una o dos manitas lo máximo que crece ella. Le gusta las zonas más bien secas, no le gusta para nada sitios húmedos, por lo tanto en el norte de la isla va a ser difícil encontrarlo y necesita un poquito de tierra más seca. Su floración suele ser blanquecina, totalmente blanca, y sus flores, tanto la flor como sus hojas, tienen esa formita un poquito especial, un poquito diferente a lo que vamos a encontrar por el campo en una flor normal con esos pétalos y demás. Esta tiene una forma diferente de zurrón que si lo tenemos en la cabeza la vamos a distinguir fácil. De todas maneras, en herbolario la encontramos y en algún supermercado que otro también la ha llegado a ver.
Bueno, pues ya hemos conocido las propiedades culinarias, pero también, como no, las propiedades sanitarias que tiene esta bolsa de pastor. Será hasta la semana que viene, Guzmán. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, Javier. Buena semana.
Y nosotros ponemos el punto y final. Nosotros nos vamos ya. Pues vamos con musiquita de la mejor manera posible. Julio Abreu, Guillermo Correa en la realización técnica. Y aunque tú me deseo en el alma. cuando. Os hablo como siempre, encantado, Javier Benítez. Será hasta mañana martes. Adiós, buenas tardes.
De maldecirte con justo encono. Y en mi sueño te como. Y en mi sueño te como.